agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, queridos radio escuchas. Bienvenidos todos ustedes una vez más a Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si usted está en Los Ángeles, somos 100.5 en Copiapó. 101.3 en La Serena, en Coquimbo, en Peñuelas, 100.3 en Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, en Quilpué, 92.5 aquí en Santiago de Chile, tal cual. Como hace 90 años, somos 92.1. 90 años porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, en Claro 518, en GTD y Tesur 143, en Mundo 114 y Sabin TV 166. Gracias, CaderHub, porque CaderHub transforma desafíos en soluciones digitales. Desarrollamos software e inteligencia artificial para impulsar la innovación del Estado y los gobiernos locales. Porque creemos en la gestión inteligente, visítanos en nuestras redes sociales y en caderhub.cl. La semana antepasada, entiendo que estuvo usted aquí, yo todavía no había vuelto de una pequeña pausa que tuve, estuvo mi gran amiga Luz Poblete conduciendo el programa, así que yo le doy la re-bienvenida a Nikki Cardoch. ¿Cómo está usted?
Muchas gracias, bienvenida. Muy bien,
Ex-subsecretaria General de Gobierno, presidente Gabriel Boric.
Así es.
Muy bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo lo pasó esa vez con quién estuvo? Con Luis, con Macarena, ¿o no?
Estuve, no me acuerdo con quién estuve, pero estuve con un concejal de Independencia. Estuvo muy interesante la conversación.
Me acuerdo, me lo mandaron. Y directamente desde Versalles ha vuelto el Melchor Minami, el varón del socialismo chileno, la socialdemocracia que se encarnó en su bufanda azul. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Bien, pues gusto de compartir aquí con Nicole. No nos había tocado participar juntos y también reencontrarte, Jorge. En todo caso, estuve en Francia, no estuve en Versalles. Versalles es como el símbolo del poder monárquico, del mundo conservador francés. No, aproveché también, ¿eh?, de trabajar mucho, de ver otras cosas, de embeberme un poquito del debate, de los debates internos. Hay un debate interno importante en Francia, hay elecciones presidenciales el de abril próximo, son elecciones bien importantes y complejas para el mundo progresista, muy complejas para el mundo progresista. Entonces, vengo con las pilas recargadas y también con muchas ganas de participar en los debates internos, transfiriendo la experiencia que uno puede tener. Y me interesa mucho lo que está haciendo el Partido Socialista respecto a la conferencia de programa. Creo que es un momento muy importante para el socialismo ajustar sus cuentas con su historia, con lo que ha sido su práctica reciente y también para proyectarse hacia adelante.
Ustedes tienen algo en común. En algún momento abandonaron el Partido Socialista. Usted también era socialista, ¿no?
Siempre he sido socialista. Nunca dejé de ser socialista.
Militante del Partido Socialista.
Siempre.
¿Nunca dejaste
de ser? No, lo que me pasó a mí es que los estatutos del Partido Socialista, yo era vicepresidenta del partido en un momento. ¿Ya? Y cuando el presidente Boric me nombra como subsecretaria, eso es incompatible a tener una dirigencia en el partido, así que tuve que renunciar a la vicepresidencia.
¿Y ahora?
Pero, jamás he renunciado a mi militancia.
Jamás dejó de ser militante del Partido
Socialista. Jamás, 17 años que tengo de militancia.
Y yo nunca he dejado de ser socialista, Jorge. Ahora, efectivamente un momento delicado el año 2009, donde, bueno, pasaron las cosas que pasaron. Creo que todos debiéramos mirar ahí críticamente ese episodio. Creo que el Partido Socialista también tiene que mirar críticamente. Tomó en ese momento una decisión presidencial que yo creo que fue bastante errónea y que se ha demostrado hacia adelante. Apoyó a Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Oye, fíjense que Carolina Tohá, a propósito, ya no está en la bauta, pero ya que lo sacaron a colación ese hecho anecdótico ahora, en ese momento fue duro. Carolina Tohá decía el momento cero del Frente Amplio fue el 2009. con Marco Antonio Enríquez Ominami. Ese es el momento cero, decía, del Frente Amplio. Y nos equivocamos respecto de cómo seguir proyectando la concertación, de haber abierto espacio, de haberla ventilado. Y en ese momento, claro, fuimos detrás de Eduardo Frei, que ya era un presidente que ya había, bueno, un presidente que a lo mejor no representaba esas nuevas generaciones de la concertación. Yo creo que mal candidato no fue, porque en la segunda vuelta fue muy competitivo con Sebastián Piñera.
El tema no es de, bueno, mal candidato, el tema de las posiciones que representaba, y desgraciadamente la evolución que ha tenido el presidente Frei es una evolución que uno no puede sino que mirar muy críticamente. Yo te cuento, es una historia antigua, pero o sea, yo tuve que tomar la decisión de irme al Partido Socialista, renunciar al Partido Socialista, no renuncié nunca al socialismo, porque efectivamente se cambiaron las reglas del juego. Se había establecido que iba a haber una elección primaria donde podían haber más de un candidato y que los socialistas pudieran optar. Eso finalmente se revirtió en un acuerdo donde yo, siendo vicepresidente del Partido Socialista, no estuve al tanto, me pasaron a llevar y no me cupo. Otra decisión que renunciar una... ahora nunca, quiero decir lo siguiente, yo nunca me elegí finalmente al Partido Socialista, nunca he sido alguien que se haya dedicado a emporcar al Partido Socialista, porque desde ese punto de vista estoy muy contento también de haber podido regresar hace ya algunos años tratando de aportar en lo que yo puedo más directamente, que transferir experiencia y participar en esta discusión, reitero, que me parece muy importante de cara a la conferencia de programa.
A propósito de ese momento, hubo primarias, pero acotadas, con José Antonio Gómez del Partido Radical en dos, claro, tres regiones. Una cosa muy rara.
No sé, pero tú eres, Nicole, eres muy probablemente muy joven.
No, yo ni siquiera pude votar en esas elecciones, claro, yo tenía 17 años.
Fue realmente una primaria muy chucha, ¿ya? Y no, el tema básico fue el siguiente, que Marco, que tenía una fuerza en ese momento, representaba la apertura, finalmente no se le dejó participar. En consecuencia de que las reglas inicialmente establecidas sí permitían que pudiera participar. Entonces, creo que fue muy feo lo que se hizo, creo que fue muy equivocado también. Fue una, creo yo, una equivocación histórica del Partido Socialista.
¿Una equivocación histórica del Partido Socialista o de Camilo Scalona, que fue el que tomó esa decisión?
Bueno, yo creo que él tiene una responsabilidad grande en eso, pero bueno, creo que además una parte importante del Partido Socialista no votó por Frei, votó por Marco. Eso es lo que explica, sí, también el 20% que sacó en esa ocasión, pero creo que también fue una responsabilidad compartida de la dirección. Y para ser bien franco, esa no es la única mala decisión que se tomó. También hubo una decisión que yo creo que fue muy mala, la del 2017, en la forma además como se hizo. Creo que,
respecto a
Ricardo Lago, el Partido Socialista también maltrató a Ricardo Lago. Y eso hay que decirlo también con franqueza. Se fue, se nubiló por la posición que tenía en ese momento Alejandro Guillén, periodista muy respetable, pero que no tenía las características para ser un candidato a la presidencia de la República. Por su lugar en las encuestas, finalmente el Partido Socialista, creo yo, bajo esa presidencia, tomó una decisión que significó un gran maltrato a un personaje tan importante en la historia como Ricardo Lago.
Ahí sí ya tenía 18 usted, ¿no?
Sí, no, yo estuve ahí además presente en ese comité central en el que finalmente el Partido Socialista decide por otra candidatura. Lo recuerdo, yo era parte del comité central.
¿Votaste,
pero además,
por Alejandro Guillén?
No, yo estuve siempre defendiendo llevar la candidatura del expresidente Ricardo Lagos. Además, en ese comité central, ya anécdotas evidentemente en este momento, pero se dieron tres palabras para por candidatura. Entonces, tres miembros del comité central podrían hablar, tres por el entonces expresidente Ricardo Lago y también tres por el candidato presidencial Alejandro Guillé. Yo fui una de las tres personas que habló en el Partido Socialista por el expresidente Ricardo Lago. Creo que fue un mecanismo para resolver esta disyuntiva entre los dos candidatos, que creo que no reflejó lo mejor del Partido Socialista. Son siempre circunstancias bien apremiantes la hora de designar candidatos presidenciales. O sea, lo vimos en la última primaria, todo lo que pasó, por ejemplo, en la derecha respecto a la candidata de Evelyn Matthei, Kaiser, José Antonio Kast. O sea, una disputa electoral bien importante. Entonces, yo creo que son momentos difíciles para los partidos, pero lo importante es sacar aprendizajes que ojalá nos hagan estar en sintonía con la ciudadanía, con mecanismos mucho más transparentes y decisiones políticas que son relevantes. O sea, las candidaturas presidenciales son tan relevantes porque marcan la hoja de ruta de un país completo durante los 4 años que toca gobernar.
Oye, yo creo que es siempre apasionante la historia del Partido Socialista. Aquí con Carlos disfruto mucho, siempre ahí le saco alguna anécdota. Me gusta mucho, mamá, esto de los lotes internos del Partido Socialista, estos verdaderos ríos, pero que son tormentas dentro del mismo.
Es un partido muy entretenido. Es un partido donde pasa.
Es un partido entretenido.
Sí,
partido,
no, uno nunca se puede aburrir. Es un partido.
Yo no sé a qué corriente, como que pertenecen cada uno, si están en la misma.
No, ninguna. Yo ya definí. Yo fui muy parte de todo lo que se llamó la renovación en su época, pero a esta altura creo que no tiene ningún sentido que alguien.
Pero que hay elecciones, ¿cómo no hay elecciones?
Uno podrá votar, pero no tengo ninguna.
No, o sea, y creo queda que uno para las elecciones.
¿Cuándo son las elecciones?
El próximo año.
Son por ahí por abril, van a ser por ahí por abril, porque el mandato de la senadora Obano y se termine, no puede ir a la reelección por lo demás. Pero no, yo creo que estoy en una segunda línea, no soy candidato a nada, pero puedo aportar también desde una posición en que esté por sobre las tendencias.
¿Sí? Está muy bien. Sí, yo creo, o sea, todos
tenemos el corazoncito al bulo.
Yo creo que, o sea, yo tengo una corriente de pensamiento bien definida, soy parte de la nueva izquierda. Pero yo creo que más allá de la...
¿Era la de la senadora Allende, ex senadora Allende?
No, esa
era...
Grande Alameda,
toda la razón, grande.
Es que
Alameda.
Son nombres bien sí. poéticos, que sí. también nos ha seguido un poco el Frente Amplio al tener también ciertos sectores con nombres bien poéticos, pero no, es digamos
sí.
como...
¿Cuáles son los nombres del Frente Amplio?
O sea, son desbordar lo posible, de cordillera mar, digo, son poéticos para una claro. lógica política interna. Esto realmente solo le llega a los militantes de la orgánica, de la estructura partidaria, pero yo creo que lo importante, sobre todo en el Partido Socialista, que tiene una historia de 92 años, pero
viene
que
mucho...
ha tenido divisiones importantes en su historia, es entender que antes de uno pertenecer a una corriente de opinión, que está muy bien, uno es socialista y pertenece a la institucionalidad del Partido Socialista. Yo no defiendo acá liderazgos como caudillismo, sino que defiendo un colectivo en momentos donde además los partidos políticos nos tentan una confianza, una credibilidad que a nosotros los que estamos en política nos gustaría que tuviera.
La nueva izquierda es la que encabezaría como para escribir la columna del diario Camilo Escalona, ¿o no?
Sí.
Ya, perfecto. Álvaro Elizalde también, Osvaldo Andrade, ¿no?
No.
Oye, trato de seguir la historia de los amigos.
Elizalde es parte de otro sector muy relevante del Partido Socialista que se llama el tercerismo.
Eso, el tercerismo, que también suena como candidato a la presidencia del partido.
Sí, al parecer suena. Bueno, se nos viene un recambio importante porque...
Aquí viene mucho la alcaldesa Delfino.
Sí,
también.
La alcaldesa Delfino.
Que vicepresidenta.
Una figura bien importante de la nueva generación de socialistas.
Sí, de todas formas. Y se viene un recambio igual importante en la mesa directiva porque los estatutos del partido además sostienen que uno no puede ostentar un cargo más de dos periodos seguidos. Entonces, los actuales directivos mandatarios de la mesa, la presidenta, la senadora Bogdanovich, la vicepresidenta, que también es senadora, Daniela Chicardini, el secretario general, que está fuera por temas de salud, pero Camilo Escalona, ya tienen dos periodos. Entonces va a haber un recambio importante de figura en la nueva directiva del partido.
Oye, a propósito de lo que representa el Partido Socialista, que yo creo es la fuerza de la oposición más bien conformada, más relevante, el partido más importante, creo yo, ¿tiene hoy día algo que ofrecerle hoy día al país en términos de el siguiente ciclo presidencial? ¿Tiene un liderazgo? Hace poco el ministro Alvarado decía, mire, ¿sabe qué? El problema del socialismo democrático es que uno no, hoy día no existen esos liderazgos con quien ir a conversar. Y a veces se ve un poco fagocitado por lo vociferante que suele ser muchas veces el mundo del Frente Amplio, ¿no es cierto? Por la fuerza que imprime en cada una de sus definiciones el Partido Comunista, más allá sea a ti te puede gustar o no, lo estructurado, lo homogéneo. Y claro, y a veces uno siente que el socialismo democrático, consecuentemente el Partido Socialista, que es el llamado probablemente a articular ese mundo, que está también ahí medio cojo, el Partido Radical desapareció, están en formación, entiendo, se van a formar nuevamente, pero en desaparecido, el PPD, grandiosa ingeniería electoral, pero no es un partido que hoy día esté desplegado en el territorio, ¿no es cierto? Ni mucho menos. El Partido Liberal es chiquitito, entonces uno como que le va quedando el Partido Socialista. ¿Ustedes creen que hoy día tienen ese relato, tienen ese liderazgo?
Sí, yo creo que lo que hice, no escuché las declaraciones en esa actitud del ministro Alvarado, pero yo creo que es una caricatura. O sea, yo veo que en el debate de la contingencia, de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, los únicos que no se han permeado de la necesidad de un diálogo real, transversal, no solamente con aquellos que piensan igual que tú, en este caso es el gobierno. Yo he visto al Partido Socialista en sus bancadas, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado, también a sus alcaldes y alcaldesas, sobre todo en la contingencia de la tramitación de la mega reforma, llamando urgentemente al diálogo para generar políticas sostenibles en el tiempo, que yo creo que lamentablemente ha sido una actitud que no se ha podido encontrar en el Ejecutivo. Particularmente lo digo en la tramitación de la mega reforma, esta reforma tributaria, porque va a cambiar un pacto económico importante que va a tener consecuencias en los próximos años en nuestro país. Y lamentablemente el gobierno y su coalición se ha valido como de victorias pírricas por un voto, por dos votos, pero que no hacen sostenibles políticas a largo plazo. Y yo lamento que además incluso las instancias de diálogo que se dieron al alero, por ejemplo, de la figura de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Chile Vamos, también hayan recibido un portazo por parte del gobierno. Creo que eso no colabora en nada, y al contrario, he visto en la actitud del Partido Socialista, de sus parlamentarios y de sus alcaldes y alcaldesas, una actitud completamente dispuesta a dialogar y a generar acuerdos en espacios que son fundamentales hoy día para los chilenos y chilenas.
Si hubiese que identificar el gran liderazgo hoy día, personificarlo, ¿quién es el gran liderazgo del mundo del socialismo democrático?
Es que yo creo que si estamos pensando en liderazgos para candidaturas presidenciales en 4 años
no,
más...
No, ni siquiera para candidatura presidencial, alguien que es capaz de en su figura aglutinar al mundo del socialismo.
O sea, hoy día yo creo que la presidenta del Partido Socialista, senadora además, ya en ejercicio de la región del Maule, Paulina Bogdanovich, ha sido... no solamente por su rol en la Comisión de Hacienda, porque es parte de la Comisión de Hacienda, ha tenido abiertos los canales de conversación con todo el mundo, sobre todo en un momento donde la oposición también ha buscado esta unidad en torno a la agenda retrocesos que lamentablemente ha presentado el gobierno, una agenda que representa, creo yo, un nicho ideológico muy importante. Se ha visto en materia económica, se han anunciado cosas en materia de agenda laboral que creo que son peligrosas, pero creo que Paulina, en este caso, la senadora, ha tenido ese rol. Y más allá de los de liderazgos o puntuales, creo que la fuerza que tiene el Partido Socialista de Chile es su colectividad, es su conjunto, son la fuerza que tiene en el territorio con sus alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, pero también los distintos liderazgos que están desplegados en el Congreso.
Carlos Minami.
Mira, yo creo que, aparte de lo que dice Nicole, yo agregaría lo siguiente, que estamos pasando por un momento delicado. La derrota en la elección presidencial fue una derrota profunda, eso no se puede negar, y todas las fuerzas políticas que participaron de ese proceso están también afectadas. Eso es así. Está la derrota de noviembre, diciembre del año pasado, es la derrota más profunda desde el 90, claramente. Entonces también estamos en un momento de introspección, un momento donde tenemos que revisar, que ajustar cuentas con lo que se ha hecho en el último tiempo y ver cómo nos recomponemos hacia adelante. Yo creo que el socialismo tiene muchas cosas que decir para adelante. Ahora creo que también tenemos que rescatar la idea del socialismo, tenemos que combatir o luchar, confrontar política, ideológicamente, a aquellos que piensan que la izquierda y el socialismo no tienen nada que aportar en el mundo. Yo creo que eso no es así. Creo que las ideas del socialismo, la crítica al capitalismo, la idea de la igualdad, la idea de la fraternidad, la idea de la solidaridad, siguen siendo ideas importantes, independientemente que el capitalismo sea hoy día muy, muy distinto. Entonces, ahora, para ser más concreto, tenemos todavía un tiempo. Hay un tiempo, va a haber una elección de direcciones del Partido Socialista hacia el mes de abril, mayo, y habrá que ver también cómo pasan las cosas durante este tiempo. Creo que puede ser muy importante también lo que ocurre en la conferencia de programa, a ver qué liderazgos se emergen, pueden surgir nuevas figuras. Creo que también va a haber hay una cierta competencia interna. Y esa competencia también es sana, una competencia que también tendrá que desarrollarse dentro de la oposición. Entonces hay un tiempo también para que vayan emergiendo nuevos liderazgos. Yo comparto lo que dice Nicole, yo creo que Paulina le ha tocado una tarea difícil en un momento bien complejo. Ella creo que hizo algo que mucha gente pensaba que no iba a hacer. Logró elegirse con una gran mayoría en el Maule. creo que incluso le aportó mucho a Beatriz Sánchez. Sin Paulina, uh-huh, Beatriz Sánchez no sería senadora de la República. Entonces, yo creo que ella tiene también méritos, creo que ha refrescado la imagen del Partido Socialista. Y bueno, habrá que ver también quién la sucede, hombre, mujer, habrá que ver ahí cuáles son los liderazgos, pero yo creo que este es un momento de reflexión, un momento de introspección y un momento de pensar hacia adelante y que en ese espacio puedan ir surgiendo también nuevos liderazgos.
Oye, en ese sentido, Nicole, ¿cuándo llegaste al gobierno del presidente Boric?
Llegué en el 11 de marzo del 2023, en el cambio de gabinete, que yo creo que fue el cambio más grande que se hizo, de muchos ministros y muchos subsecretarios.
Ya había ocurrido el plebiscito, que se había perdido del apruebo y el rechazo, ¿no es cierto? ¿Qué evaluación hiciste tú cuando te ofrecen este cargo? ¿Qué visión tenías en ese momento de ese gobierno? Porque en la mía hay un antes y un después. Pues muy profundo a propósito de el apruebo y el rechazo. No solamente del fondo del gobierno, las formas también me parecen que son súper distintas, así como el protagonismo del socialismo democrático dentro del gabinete se nota, y se notó en la forma y se notó en el fondo. Entonces, un poco ¿qué visión tenías tú al entrar en ese momento a ese mundo que a lo mejor estaba ya en retroceso del Frente Amplio o de la Prueba de Dignidad del Frente Amplio, del Partido Comunista?
Sí, yo creo que buena pregunta, la verdad es que porque uno mira en perspectiva y lo que sucedió en 4 años del gobierno del presidente Gabriel Boric es que en esos 4 años hubo 11 elecciones de distinto tipo. Dígase, no solamente el resultado del plebiscito de la prueba del rechazo, sino también el otro proceso constitucional, la designación de, bueno, constituyentes, ya ni me acuerdo entre el proceso 1 y el proceso 2, pero yo creo que lo que pasó el 4 de septiembre del 2022 fue un hito muy importante para el proyecto político que se estaba formando en el gobierno. Hay que recordar.
¿Cómo te apruebo?
Por supuesto, estuve en el comando de la prueba, además.
¿Y te parece hoy día también con la reflexión y el diario del domingo en la mano, que fue una buena elección haber votado prueba?
Sí, no me arrepiento. No me arrepiento de lo que se construyó. Creo que el proceso, lamentablemente, la convención constitucional estuvo muy rodeada de harta desinformación, de discusiones que se dieron en algunos momentos, pero que finalmente hay ciertas ideas que no quedaron en el texto final y que yo creo que permearon mucho una discusión que la gran mayoría de Chile no vio con buenos ojos.
¿A ti el texto te parecía satisfactorio, el texto final?
El texto final, sí.
Distintos sistemas de justicia, que no existieran los estados, tú que estuviste en el subsecretario de gobierno, que no existiese, por ejemplo, estado de excepción.
O sea, yo creo que
eran positivas en ese momento.
Hay distintas circunstancias, creo que hay harto de lo que no quedó en el texto, que creo que quedó más en el imaginario de la gente, pero creo no me arrepiento de haber votado apruebo, estuve en el comando de la apruebo y creo que fue un hito importante para la política y para nuestro proyecto político, porque significó ajustar el proyecto político sin evidentemente decaer en las convicciones políticas estructurales de cambio, pero significó ajustarlo, porque yo creo que cuando hay un gobierno de turno, tiene que ser permeado por lo que está pensando la ciudadanía y por las urgencias de los chilenos y chilenas. Ejemplo de eso es que luego no solamente se hacen cambios en los ministerios, se hace un cambio de gabinete bien importante, entra una visión, yo diría, de socialismo democrático más en su mayoría.
Si el rechazo llegó un 62%, es que ese texto tenía poco que ver con lo que quería la ciudadanía, entonces.
Claro, y por eso se ajustó. Y yo creo que está bien, o sea, lo que malamente se podría haber hecho sería haber actuado con oídos sordos y haber dicho el proyecto político que queríamos representar sigue de la misma forma sin ningún ajuste. Yo creo que lo sabio y lo que genera un poco el aprendizaje de los 4 años del presidente Gabriel Boric significa haber aprendido de distintos momentos. Y vuelvo a decir, fueron 11 elecciones durante los 4 años, de distinto tipo. No digo que cada elección haya ajustado el camino, pero sí se escuchó a la ciudadanía con fuerza. Cosa que yo echo de menos, por ejemplo, en estos 5 meses del gobierno de José Antonio Kast. Yo he visto un gobierno que ha ido en caída libre en la encuesta, que no solamente aumenta en desaprobación, sino que su aprobación está en el piso más bajo desde que se inauguró este gobierno, han pasado solo 5 meses, y sobre todo lo que más me preocupa es que en todas las encuestas la ciudadanía evalúa mal la gestión del gobierno, sobre todo en materia económica y en materia de seguridad, que eran dos promesas bien importantes de campaña. Entonces yo creo que lo que yo le recomendaría a este gobierno, siendo alguien que también pasó por momentos en un proyecto colectivo, momentos difíciles, es que también uno tiene que escuchar a la ciudadanía y hacer que los proyectos políticos no sean proyectos o programas políticos para dar el beneficio a quienes piensan como uno o a un grupo de los más cercanos, sino es pensando en el bien común de los chilenos y chilenas. Y yo creo que eso lo hizo muy bien el presidente y el gobierno de sus 4 años.
Nosotros, Carlos, hemos hecho esa reflexión muchas veces. Yo te he escuchado a ti decir, en un momento se transformó muy difícil seguir defendiendo el apruebo cuando tú mismo recordías una anécdota.
Yo hice hasta el final, fui a la televisión a defender el apruebo en la última semana, en condiciones que no había mucho voluntario para ir.
Tú siempre sacas a colación una anécdota que decían, bueno, pero si es tan bueno, porque tú decías, esto hay que meterle, después de la aprobación hay que meterle arreglos varios. Entonces, bueno, pero ¿por qué? Si es tan bueno, porque hay que meterle arreglos varios. Esto es como comprar un auto, si el auto está nuevo y está bueno, porque hay que meterle.
Siempre me decían eso y era una imagen difícil de controvertir, porque uno decía, mira, esto tiene tales y cuales ventajas, pero me decían, bueno, usted es muy raro, porque lo que hace es comprarse un auto, lo primero que va a hacer es llevarlo a la garaje a repararlo. Entonces era un problema. Yo creo que era un texto que tenía dificultades, que tenía problemas, habían cosas que eran contraintuitivas. La plurinacionalidad en un país como Chile no tenía fundamento, era una cosa que además era muy vista con ojo muy crítico desde el mundo popular. Todo el tema de los sistemas de justicia también era algo que era visto con recelo. Yo soy partidario del aborto, pero me parece a mí que era un despropósito poner el aborto como un derecho constitucional. Creo que eso tiene que ser parte de una ley, y era como muy, era la verdad, era como una especie de violentación de la conciencia de muchas personas que son antiaborto, que el texto de la Constitución tuviera establecido como un derecho. Yo creo que eso no era, fue un exceso del feminismo radical el haber insistido en que eso estuviera presente en el texto. Entonces creo que era un texto que tenía problemas, pero yo lo que rescato fue el esfuerzo que se hizo por dotar a este país de una nueva Constitución. Creo sí, y en eso quizás tengo una diferencia con Nicole. Yo creo que la responsabilidad del gobierno fue mayor, porque renunció a conducir la convención. El gobierno tenía que haber conducido la convención. Fuimos varios los que con bastante anticipación le dijimos al gobierno, le dijimos a las fuerzas políticas, esto va mal, esto va al precipicio. No fue una sorpresa encontrarnos con el 62-38, era algo que estaba bastante cantado con anticipación. Y creo que eso no se hizo, y desde ese punto de vista me parece a mí que fue un tremendo despilfarro. A mí la verdad que todavía eso me duele, porque creo que difícilmente vamos a tener una oportunidad como para haber hecho un cambio constitucional o dotar a Chile una constitución decente que nos represente a todos, y finalmente nos terminamos con esta constitución. Afortunadamente fuimos capaces de recuperarnos y también hablar de un plebiscito que el gobierno simplemente se como que no existió, que fue el segundo rechazo, donde el texto de José Antonio Kast también fue rechazado. Entonces, digamos las cosas como son, pero se habla mucho del primer plebiscito, se habla muy poco el segundo.
En algún momento yo recuerdo que incluso conversamos y me dijiste, bueno, a veces es difícil renunciar al corral propio, más allá de la convicción del texto en sí.
Claro, yo para mí o sea, era simplemente no estaba en mi universo participar con José Antonio Kast, con las personas que estuvieron en eso, en el rechazo de ese texto. O sea, para mí eso era simplemente, y lamento mucho.
Lamento, Carlos Maldonado, Eduardo Frei.
Mira, déjame decirte una cosa.
Oye, yo creo que Ricardo Lagos votó rechazo, ¿eh? No, yo creo que Ricardo Lagos votó rechazo.
¿Se obtuvo? Yo conozco la historia.
No me cabe duda que tú lo conoces muchísimo más que yo, pero ¿te lo dijo o tú lo supones?
Me lo dijo. Se obtuvo.
Algo
y
dice,
se obtuvo, él tenía serias dudas respecto del texto, pero en relación con las personas que saltaron, ¿eh? Yo creo que cada cual aquí es libre de hacer lo que determina. Yo creo que el juicio respecto de esas personas va a ser un juicio muy negativo en la historia. Van a ser personas que, algunos de ellos ya, como que están quedaron en la vereda, trataron de armar una fuerza política como Amarillo, como Demócratas, que hoy día son completamente inexistentes, y creo que hoy día son personas que están... es fea la palabra, pero son como tontos útiles de la derecha.
Vamos a hacer una pausa comercial.
Con esa
Lucho
cuña.
Fraile. directamente de Versalles, la cuña acá, mi amigo Carlos. Pausa comercial y seguimos con más.
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos. En Coder Hub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos Coder Hub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. Coder Hub, desarrollo no code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Un Estado inteligente es nuestro desafío, por eso en Coder Hub creemos en la interoperatividad y la inteligencia artificial como motores de la eficiencia al servicio de las personas. Visítanos en caderhub.cl. Carlos Minami, Nicole Cardoch, aquí en Chile Público, como es tradicional, los días martes a esta hora. En la subsecretaría de gobierno, el tema comunicacional lo vive ahora también, ¿no es cierto? Este gobierno es intenso. Al subsecretario de gobierno le toca, sí, una pega bastante operativa, a lo mejor menos de enfrentarse al micrófono, por decirlo, uh-huh. por decirlo de alguna manera. Cuando uno, una de las cosas que uno más escucha de los gobiernos es falta comunicación. Hay un error comunicacional. Aquí falta meterle más relato. Y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de cuestiones, ¿qué tanta responsabilidad tienen, entendiendo que cada gobierno puede ser distinto, pero ¿qué tanta responsabilidad tiene la o el subsecretario de gobierno? Hoy día el subsecretario Lagos, ¿eh? Claro, hoy día está Lagos, que era compañero nuestro, además aquí en radio le mandamos un saludo a Juan Francisco.
Ánimo.
Ánimo. ¿Y qué tanta responsabilidad tiene el segundo piso? ¿Qué tanta responsabilidad tiene la SECOM? ¿Qué tanta responsabilidad tiene el presidente? Yo recuerdo esa conferencia de prensa que yo creo que va a quedar para la historia, cuando el presidente decidió hablar largo y tendido, retar a su jefa de comunicaciones en vivo, además, para todo Chile, y uno dice ahí, esa cuestión imposible que alguien haya pasado algún filtro. Eso fue, el presidente en ese momento tomó esa decisión y ya está, y ahí hay poco que hacer también.
Sí. Bueno, ese fue uno de los momentos quizás más complejos. Hubo muchos buenos momentos.
¿Tú eras ya la subsecretaria?
Sí, yo era subsecretaria en ese momento.
¿Cómo ha sonado ese celular?
No, fueron momentos, sí, complejos. Diría yo que...
Eso fue a propósito de la denuncia de violación,
sí,
de Manuel Monsalve.
Sí, sí. Mira, yo creo que varias cosas. Los diseños comunicacionales cambian mucho respecto a cada gobierno. Yo creo que hay una institucionalidad, que en este caso el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que este gobierno, valga la redundancia, ha decidido fusionar con el Ministerio del Interior en un diseño que al parecer ha recibido críticas de todos los sectores. Probablemente lo único que coinciden la ex ministra Mara Cedini y la ex ministra Camila Vallejo es que son las críticas a la ausencia de una vocería importante en el gobierno. Pero el Ministerio de Secretaría General de Gobierno es, por la ley, el vaso comunicante de la política pública con la ciudadanía. Ve temas comunicacionales, pero también ve temas, en este caso, de participación ciudadana, por ejemplo, que es muy importante que la ciudadanía esté también constantemente participando, ojalá, de las decisiones que se están haciendo. La división de organizaciones sociales, bueno, somos quienes están a cargo como ministerio, quienes están a cargo, por ejemplo, de los consejos de la sociedad civil, de los ministerios, de generar las políticas de participación ciudadana en los distintos frentes. Eso es muy importante. Creo yo que los diseños comunicacionales dependen mucho de el gobierno de turno. Dependen porque hay gobiernos en los que yo sé por experiencia o porque me han contado, sobre todo los gobiernos de la Concertación, donde el rol de la SECOM toma un rol distinto, donde el rol de este llamado asesor, segundo piso, también toma un rol importante en materia comunicacional, pero es evidente que quien lidera todo esto es el presidente o la presidenta de la República, según sea el periodo. Yo creo que en este caso la política comunicacional del gobierno del presidente Gabriel Boric combinaba varias cosas. Combinaba una ministra vocera con mucha experiencia política, la única ministra vocera que ha estado en el cargo durante los 4 años desde el regreso a la democracia, y eso lo digo no como una anécdota, sino como algo que efectivamente demuestra que es un espacio muy con muchos desafíos, sí. Muy difícil de estar. Lo han dicho los ex ministros voceros, sucedió que a 69 días de inaugurado este gobierno se tuvo que pedir la renuncia a la ministra vocera Mara Seguini. Por tanto, es muy patente que es un desafío. No solamente hablar con los medios es un desafío constante, sino tener una coherencia política y estar, en definitiva, donde se toman las decisiones políticas de un gobierno. Por otro lado, veo que muchas veces las críticas al manejo comunicacional tienen que ver más con no asumir a veces como que hay diferencias políticas que no se han concordado. Yo creo, yo soy además periodista de profesión, entonces me ha pasado también en el ejercicio de mi profesión que muchas veces se trata de culpar a lo comunicacional de algo que es netamente político. Pero creo que depende de cada rol de gobierno. En nuestro caso con la ministra Vallejo, a mí me tocó estar 2 años y medio con ella porque llegué un año después al gobierno y bueno, me fui antes al comando presidencial de Janet Jara. Creo que fue una experiencia de mucho aprendizaje y creo que es notable lo que se generó durante esos años en una comunicación del gobierno que era muy presente y que tenía una línea que permeaba la totalidad de los relatos de los ministros, cosa que yo veo que no está pasando en el actual gobierno, por ejemplo, con las controversias que han pasado con el embajador de Estados Unidos o con las declaraciones de distinto tipo de los ministros. Creo que ha faltado como una hoja común de relato para el gobierno del presidente José Antonio Kast.
Carlos Minami, que después de que además criticó el texto de la prueba, mire, se me corrió hacia la derecha, mire, me está saliendo de pantalla, tiene que correrse otro poquito aquí a la... Vuelva. Un poquito más hacia la izquierda. Tú que has visto pasar además tantos voceros, voceras de gobierno, ¿es un signo de los tiempos? El ministro Alvarado y el gobierno ha tomado la decisión de repartir las vocerías, principalmente según tema, apoyándose harto en el subsecretario Pavés. Pero claro, esa persona que uno visualiza que tiene todas las respuestas, este gobierno ha decidido no tenerla. No es tan inusual. Para nosotros sí, especialmente después de lo que decía Nicolás Más, tuvimos una ministra vocera durante cuatro años consecutivos, un hecho que no había sucedido antes, porque claro, el vocero está muy expuesto todos los días, varias veces al día. En algunos países incluso el vocero no es ministro, es vocero y nada más, y se dedica a eso. Algo se ha conversado, parece, también en el diseño del gobierno, de tener a lo mejor un vocero no con la categoría de ministro.
A mí me parece importante que pueda existir un vocero o una vocera, porque no es lo mismo comunicaciones fragmentadas, sectoriales, donde cada ministro habla de las cosas que tienen que ver con su cartera, que haya un vocero, una vocera que hace una síntesis, que tiene que finalmente responder y habla por el presidente de la República. Y en ese sentido yo creo que la verdad que la experiencia del gobierno anterior en ese plano es bien notable, porque es un cargo que produce un tremendo desgaste. Un nivel de exposición diario, y yo la verdad no me haya tocado estar con Nicole, pero creo que es del caso felicitar a ese equipo, porque entre Nicole y Camila la verdad es que hicieron una tremenda gestión, creo que era una gestión muy profesional. Uno lo que advertía era que lo que estaba diciendo la vocera en ese caso no era una improvisación, sino que era algo que había sido meditado, que tenía, también se notaba que había mucho trabajo por detrás. Y eso lamentablemente no fue la experiencia de este gobierno, que bueno, ¿para qué la vamos a calificar? Y claro que la decisión como que tomaron es como la del chiste de Donato, como las cosas no funcionaron, simplemente vendieron el sillón y decidieron no tener vocería. Yo no creo que sea una buena idea. A mí me parece que
ahora da lo mismo.
Por último, uno podría decir
el rango de ministro o no.
Yo creo que tiene que ser un rango alto en cualquier caso para que tenga autoridad, porque lo que no puede ocurrir es que el vocero o la vocera diga una cosa y los ministros la desautorizan. Entonces tiene que tener un rango dentro del gobierno que genere respetabilidad, que genere legitimidad en el ejercicio de esa tarea. pero reitero, tiene que haber alguien que concentre la vocería, que sintetice, que unifique los mensajes de parte del gobierno. Y en eso veamos lo que ocurrió, por ejemplo, respecto de un punto bien, bien fundamental en el último tiempo. Lo que pasó con el canciller, lo que pasó con el embajador norteamericano. No hemos hablado de eso. Yo la verdad es que yo nunca había visto a un embajador comportarse y tratar de esta manera con los ministros del gobierno y que el gobierno no responda. Entonces ahí yo me digo, ¿dónde hay un vocero, dónde hay una vocera que diga algo? Creo que el ministro Barro y el ministro Campos dijeron algo que era súper razonable. La verdad es que esto no hace daño, no es propio de a quien...
El ministro Campos dijo, esto es una chiva. Ya no podía ser más chileno.
Está bien, debe haber un chilenismo. Es un chilenismo, es parte de su personalidad. Pero bueno, el ministro Barros también dijo una cosa bien cierta.
Sería
¿cómo nos están tratando?
El ministro Campos sería dentro de los tontos útiles también.
Tú lo dijiste tú. Bueno, cada cual que se ponga el sallo.
Porque yo no lo veo, que se ponga el sallo.
Pero déjame decirte, o sea, la verdad es que el hecho es totalmente insólito. Llega el embajador, se arroga el derecho de decir a los ministros que tienen que callarse. Y, cosas insólitas más aún, no sale nadie a decirle, mira al embajador, usted no puede hablar de esta manera. Nadie lo llamó a terreno, nadie salió a defender al ministro Campos ni al ministro Barro. Entonces, eso la verdad es que francamente insólito, y habla, lo digo con total conocimiento de causa, habla muy mal del gobierno.
Hay un tema que siempre ha dividido especialmente a esta izquierda que ha aparecido por los palos en los últimos años, los amigos del Frente Amplio, bueno, y de más larga data, los amigos del Partido Comunista. A propósito de que Chile se... y que bueno, en mi modo, ya lo escucharé a ustedes, que bueno que vamos a normalizar las relaciones consulares, ¿no es cierto?, con Venezuela. Estuvimos muy, muy tirantes, el presidente Boric fue especialmente duro, además con Nicolás Maduro. Eso le trajo también algunos roces ahí con la gente del Frente Amplio, sobre todo con la gente del Partido Comunista. Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, estos días se dispone nuevamente a un viaje de visita que era Cuba, no sé qué congreso de... habrá por estos días, y ha reiterado que es un sistema democrático desde el punto de vista de la historia de su pueblo. Cuestión ahí media cantinfliada, creo yo. ¿Hay unidad de parámetros, tú crees, Nicole, en la izquierda chilena respecto de Cuba, respecto de Venezuela, respecto un poco de esa historia reciente?
Yo creo que el ejemplo de la coherencia que tuvo el presidente Gabriel Boric durante los 4 años de mandato, ya habiendo sido muy crítico de la experiencia venezolana antes, en su etapa de candidato presidencial, creo que muestra que hay una base sólida de entendimiento de la centroizquierda chilena, que los modelos tanto de Cuba como de Venezuela no son exportables al modelo chileno. Acá ha habido un compromiso
de la centroizquierda.
La gente chilena.
El Frente Amplio y el Partido Comunista no lo tiene tan claro.
Yo los considero dentro, parte del mundo de la centroizquierda y el progresismo en Chile.
¿El Partido Comunista es del centroizquierda?
Lo considero parte de nuestra coalición progresista de la centro y la izquierda chilena. Yo creo que en este caso me alegra, de verdad, que el retomar relaciones al menos consulares con Venezuela. Creo que las relaciones consulares, recordemos, la dictadura de Nicolás Maduro fue quien expulsó al embajador chileno en Venezuela. Hoy día existen 25.000 chilenos viviendo en Venezuela y más de 700.000 venezolanos viviendo en nuestro país.
Embajador Gasmuri.
O sea, la decisión, a propósito además de los dichos del presidente Gabriel Boric respecto a la última elección en Venezuela. Recordemos que en ese momento también nosotros fuimos muy coherentes, el presidente Boric fue muy coherente durante esos 4 años, pero además hubo siempre críticas respecto a la relación con Venezuela por parte del entonces candidato presidencial José Antonio Kast. Yo me alegro que se hayan retomado las relaciones consulares, porque creo que eso beneficia tanto a los chilenos que viven en Venezuela como a los venezolanos que viven en Chile. Creo sí que hay que ver ahí cuál va a ser la relación política de este gobierno con El gobierno venezolano, que hay que recordar, no está Nicolás Maduro, pero está la como presidenta Delcy Rodríguez, que es una chavista de larga trayectoria. Creo que es un desafío.
El perfil del cónsul va a ser un perfil técnico, va a ser un perfil político.
Así es, yo creo, pero de todas formas creo que es una, dentro de las semanas que hemos vivido hartas controversias a nivel internacional, creo que es una buena noticia.
Usted es amigo de Gamurio, ¿no?
Que muy.
Sí, y le contó cómo fue su periplo.
No, conozco los detalles, estuve con él por lo menos ayer.
Mira.
Y conozco muy de cerca. Somos amigos, estuvimos juntos en el Senado durante todo el tiempo que yo estuve, 16 años estuve junto con Jaime Gamur, hicimos muchas cosas en conjunto.
¿Le contó algo de las peripecias?
Conozco todas las peripecias que pasó, conozco las dificultades por las cuales.
Porque además tuvo un perfil bastante conciliador.
Él hizo todos los esfuerzos por mantener las relaciones en ese cuadro tan difícil. Fue, como se decía aquí, fue el gobierno de Nicolás Maduro que tomó la decisión de expulsarlo. Ahora, a mí yo también celebro que se puedan recomponer relaciones consulares, porque había 25.000 chilenos que estaban a la deriva, no tenían cómo resolver sus problemas de trámite, y particularmente los 700, incluso hay algunos que dicen que pueden ser más de 700.000 los venezolanos que están acá, que también estaban sin poder resolver sus problemas de identidad, carnet de identidad, pasaporte, atestiguar que su nombre era el que correspondía y cosas de ese tipo. Ahora, digamos también las cosas como son, esto se fue posible, no es porque haya ahí una super gestión diplomática de este gobierno, el hecho básico es lo que pasó en Venezuela. Y el proceso tan sorprendente que ha tenido lugar posteriormente, de un gobierno que se suponía era un gobierno radical, revolucionario, hoy día, digamos las cosas también con verdad, es una especie de protectorado norteamericano.
Sí,
entonces, bueno, era natural, era que no se pudieran establecer relaciones, habría sido un poco absurdo. Esto del protectorado, además, no es simplemente una imagen. Las finanzas públicas hoy día del Estado venezolano pasan por Estados Unidos. Los ingresos petroleros no pasan directamente a las cuentas del Banco Central de Venezuela, pasan a las cuentas del Tesoro norteamericano. Y desde allí se administra. Hay toda una discusión por lo demás en Estados Unidos de qué está pasando con la plata. Hay mucha plata que ha pasado por ahí, no se sabe exactamente dónde está. Pero la regularización, que es un hecho importante de la relación consular, tiene que ver fundamentalmente con el cambio que se produjo en Venezuela y esta transformación insólita de un gobierno que suponía radical a una suerte de protectorado norteamericano. Por lo demás, la regularización de relaciones consulares no solamente con Chile, está interviniendo con varios otros países de la región.
¿El tema Cuba siempre va a ser una herida en la izquierda chilena, cruzando hacia el mundo el Partido Comunista y también hacia Paraguay?
Yo creo que sí. Uno siempre he dicho, uno no puede poner a Cuba exactamente en el mismo paquete que Nicaragua o que Venezuela. Creo que es una historia distinta. Yo creo que en Cuba no se ha podido construir una democracia por las condiciones en las cuales todo el proceso cubano se ha desarrollado. Creo que la revolución cubana, con todas las limitaciones que tiene hoy día, tiene un mérito. Construyó una nación, construyó un país ahí donde había muchos que lo que querían era ser simplemente un Estado asociado de los Estados Unidos, construir una nación. Con todas las dificultades que tiene y con la angustia. Con la que están, la angustia que hoy día vive la población cubana. No se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. De alguna forma, Cuba es como una especie de náufrago de un periodo que ya dejó de existir. Creo que además es una revolución que cometió errores. Creo que todo el alineamiento con la Unión Soviética fue finalmente un grave error que le está costando muy, muy caro. La Unión Soviética, por lo demás, se desplomó y quedaron huérfanos. Son náufragos de una situación que hoy día no existe. Y la verdad, yo tengo mucha aprensión. Me duele mucho lo que está ocurriendo con Cuba. Creo que el pronóstico respecto a lo que allí puede ocurrir es un pronóstico bastante reservado, por decirlo de manera elegante.
¿Compartes tú, Nicole? ¿Hay un cerco sanitario democrático respecto de Cuba y la posición a lo mejor del Partido Comunista y de muchas personas del Frente Amplio?
O sea, yo personalmente no he escuchado personas del Frente Amplio que opinen de manera distinta a lo que presentó el presidente Boric en los últimos 4 años respecto a esas situaciones. Creo que sí son circunstancias muy dolorosas, sobre todo lo que vive el pueblo cubano a propósito, bueno, de un bloqueo económico que ya es histórico, pero que tiene consecuencias en la gente, en la ciudadanía. Yo siempre he sostenido que, sobre todo cuando hablamos de política exterior, uno podrá tener afín ideológicamente ser afín a un gobierno u otro, pero acá las relaciones diplomáticas también se tienen que entender como relaciones diplomáticas que representan a pueblos, que se tienen que relacionar, que hay una solidaridad además como histórica. Yo en este caso creo que efectivamente hay un, no sé si llamarlo cerco sanitario, pero creo que es mirar nuestra historia. Si hace 50 años se pedía, o el Partido Socialista también, había dirigentes que pedían elecciones libres en Cuba, no, el panorama no ha cambiado, no hemos sido incoherentes con nuestra historia. Y creo que como entendemos y como hemos tratado de profundizar, sobre todo con cada gobierno
hace
democrático.
50 años estaba de visita Fidel Castro aquí y se quedó, sí, no sé cuántos meses, 2-3 meses.
Y dirigentes del Partido Socialista ahí, en visita estaban, con Fidel Castro, claro, le pidieron elecciones libres,
entonces,
en Cuba.
Entonces es distinto a lo que uno escucha hoy día.
La propia Tenchi Allende le pidió delante de él. Yo estaba ahí en ese momento. Estaba ahí en el Canelo de Nos, fue esto. Fue un momento realmente así muy impresionante, en donde Fidel, la verdad que está bien, bien golpeado, porque creo que era la primera vez que alguien de la legitimidad de la historia de la ayuda del presidente Allende le decía que nosotros entendíamos la democracia como un sistema con elecciones abiertas, un sistema de partido abierto con libertad de expresión. Y Fidel tuvo que escucharlo, y creo que probablemente es la primera vez que en su cara, en su condición de gobernante, escuchaba un mensaje de ese tipo.
¿Y respondió algo?
No.
Bueno,
pero sucedió, para ser concreto con la historia, para que se vea que son muchos relatos, pero en la práctica el Partido Socialista, yo también por eso me siento muy orgullosa de ser militante, siempre ha estado por la democracia, por profundizar la democracia, por entender que la democracia no es un fin, sino que es una construcción cotidiana de todos y todas, así que eso quedará para seguir haciendo historia.
Muy bien, compañeros. Entonces, somos tecnología que genera impacto en CoderHub. Creamos software e inteligencia artificial para hacer más eficiente la gestión pública y construir un mejor futuro digital para Chile. Visítanos en caderhub.cl. Nicole, Carlos, agradecido.
Muchas gracias. Nos vemos.
Justo, además que haber tenido en esta radio que tiene su línea editorial, haber tenido la oportunidad de hacer una discusión.
Para que vea usted.
Al interior de la izquierda. Esto yo creo que habla bien de la radio agricultura.
¡Nos vamos! Lucho Fraile, volvemos mañana con más Chile Público. Chao.
Cultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.